Que promueve el diálogo, la diversidad y la libertad de expresión en un marco crítico y respetuoso. Los comentarios expresados a lo largo de su programación reflejan la opinión de quien los emite, mas no de la radiodifusora.
Escaparate 961. Las otras opciones.
Cinco de la tarde con dos minutos de este martes 29 de noviembre. Bienvenidas y bienvenidos a Escaparate 961, esta vez en una transmisión especial desde la Feria Internacional del Libro de Guadalajara en su edición número 36. Mi nombre es Tamara Quiroz y estaré acompañándolos junto con Sharani Ballesteros. Qué gusto saludarte y compartir los micrófonos contigo ahora desde estos pasillos de este encuentro literario.
Me encuentro demasiado feliz de estar de vuelta en los micrófonos de Radio UNAM y mucho más de estar aquí en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, transmitiendo desde la Radio Universidad de Guadalajara, también en Ameca 105.5 FM, Colotlán y Lagos de Moreno por el 104.7 de FM y Ciudad Guzmán por el 94.3 de FM.
Bienvenidos a este Escaparate 961.
Escaparate 961, desde la Feria Internacional del Libro de Guadalajara 2022.
Y por supuesto que además de hablar de este encuentro literario en Guadalajara, vamos a hablar de otro encuentro literario universitario en la Ciudad de México. Ayer por la mañana se dio a conocer la quinta edición de la Feria Internacional de las Universitarias y los Universitarios. Y para darnos todos los detalles ya de esta próxima edición que se llevará a cabo en 2023, nos acompaña Paola Velasco. Paola, bienvenida.
Hola Tamara, hola Sharani, ¿cómo están?
Muy bien, y también nos acompaña Alejandro Villaseñor. Alejandro,
bienvenido. Hola Tamara, hola Sharani, ¿cómo están?
Muy bien.
Muy bien, muy bien. Cuéntenos qué vamos a poder encontrar en esta nueva Filuni, qué podemos esperar, estamos muy ansiosos de saber.
Bueno, es que se trata de una feria que está especializada en el libro universitario, es una de las pocas ferias que nosotros conocemos a nivel mundial dedicados específicamente al libro universitario. Entonces la convocatoria está abierta para editoriales universitarias, eso le permite dar una proyección importantísima a la producción de las universidades. Por supuesto la UDG participa en cada año, ha participado de manera ininterrumpida en estas cuatro ediciones previas, más la quinta que se va a llevar a cabo. Ya nos confirmó la UDG, por supuesto, su participación ayer mismo. Ya nos confirmó, participa la UDG, participa también la librería Carlos Fuentes, que ha tenido una proyección importantísima. Entonces, bueno, pues mira, es una feria muy importante para nosotros porque abrimos a todo el público universitario, no solamente de la Universidad Nacional, sino también de todo el público universitario de la ciudad y de quienes nos puedan acompañar. Más de 350 sellos editoriales universitarios participan, y este año además tenemos el honor y la gran noticia de que anunciamos ayer mismo, ayer fue el lanzamiento de la feria en el marco de FIL, y anunciamos justamente que nuestra universidad invitada de honor es la Universidad de Texas en Austin, lo cual nos llena de alegría, por supuesto. Es la primera vez que una universidad no hablante del español se presenta en Filuni, y eso creo que habla de la madurez de la feria, habla de que justamente está creciendo. De verdad, el lanzamiento de ayer fue un evento que no nos esperábamos, estaba lleno de editores universitarios. Es un gremio muy unido. Uh-huh. Y es un gremio además que le faltaba este espacio para proyectarse de manera nacional e internacional. Entonces tenemos muchas cosas que contarles, por supuesto.
Y vaya que sí, la edición pasada estuvimos también transmitiendo desde el Centro de Congresos y Exposiciones de la UNAM, allá en Avenida del Imán.
Así es.
Y bueno, son varias las actividades, ¿no? Son actividades académicas, científicas, artísticas, culturales, ¿no? La UNAM siempre hace esto, ¿no? Conjugar varias disciplinas para que las y los universitarios y el público en general disfrute y conozca también a las editoriales universitarias. Paola, platícanos cómo llega, de hecho, pues la Universidad de Texas, y justo con esta situación, ¿no?, del lenguaje. Nos une ser universitarios, pero también ahí está el lenguaje. ¿Qué nos puedes compartir acerca de este punto?
Sí, bueno, ahora que mencionabas las actividades, la última edición de Filuni tuvo 300 actividades. Es un mundo de actividades que conjugan literatura, ciencia, filosofía, actividades muy destinadas a públicos jóvenes, algunas, otras a profesionales, especialistas. Es una oferta cultural y académica muy rica, en la que todas y todos podemos encontrar alguna que nos interese especialmente. Y sobre Texas, que realmente estamos muy contentos, uh-huh, que hacemos este anuncio de que la Universidad de Texas en Austin es nuestra invitada este año. Pues sí, es desde luego que será un desafío, pero es un desafío que aceptamos de manera muy gozosa, muy gustosos, porque creemos que hay muchísimos vínculos en su oferta editorial. Hay muchos temas que nos interesa debatir, discutir de manera conjunta entre dos universidades, sumar a personas de otras universidades, desde luego, a este diálogo. Y bueno, algunos, les menciono rápidamente algunos de los ejes que vamos a tener, uh-huh, con Texas para trabajar este año. Está salud y bienestar, en el que, por ejemplo, queremos tratar cosas como el autocuidado. La pandemia nos dejó, uh-huh, con una muestra de cómo tenemos que preservar las individualidades para también preservar lo colectivo. Tenemos que aprender a cuidarnos nosotras y nosotros mismos para saber cómo cuidarnos como grupo, como sociedad, desde dormir lo suficiente, alimentarnos, acudir a los médicos, cosas tan básicas, pero también la otra parte de cuidar nuestro espíritu, claro, el conocimiento, la inteligencia, de seguir fomentando que no nos quedemos clavaditos. Antes la televisión estaba muy satanizada y era como clavarse en la caja cuadrada y no salir de ahí, pero nos está ocurriendo lo mismo con estos aparatitos inteligentes que tenemos todos aquí en esta mesa que tenemos
de
en
hecho
las
todos
manos.
Tenemos el celular. Exacto. En la mesa, sépanlo.
Y bueno, es ese autocuidado, saber de pronto identificar algunas cosas, factores, y encaminarnos hacia esa parte. Pero bueno, tecnología, uh-huh, uh-huh, tecnología es otro de los temas, y el hecho de que sea la Universidad de Texas pues puntero en estos temas nos hace ver que vamos a tener muchísimas propuestas muy interesantes. Tenemos cultura como uno de los ejes importantes, y otro más que es medio ambiente, uh-huh, medio ambiente, que es una preocupación colectiva en este momento, creo que es un foco rojísimo para la humanidad al que tenemos que voltear a ver y ponernos a trabajar, porque el tiempo, tenemos el reloj en contra,
claro,
pero tenemos que saber que hay la posibilidad de que revirtamos todavía muchas cosas.
Y de hecho son temas muy actuales, ¿no? Lo mencionas muy bien, la pandemia nos dejó ver que de verdad sí necesitamos y además también nos permitió visibilizar esta cuestión de alimentarnos el espíritu, ¿no? O de atendernos psicológicamente también, porque a veces somos un poco renuentes, por ejemplo, ¿no? La tecnología, bueno, ¿qué podemos decir acerca? Sí. Ya lo dijiste, tenemos aquí el celular, a veces tenemos la vida en el celular, ¿no? O mucha información. Y la otra parte, el medio ambiente, estamos en el antropoceno, o sea, ¿qué, sí, qué más queremos, ¿no? Para poder analizar.
A mí algo a lo que me gustaría volver un poco con la parte de la tecnología son las redes sociales, y veo que también dentro del eje está la libertad de expresión y luchar contra la cultura de la cancelación. ¿Qué nos pueden hablar de esto?
Bueno, desde la universidad es un tema que está siempre muy vigente. Tenemos académicas, especialistas, académicos, siempre pensando el asunto. La libertad de expresión es algo que nuestra universidad defiende a ultranza. También, bueno, nos hace tocar fronteras, otros límites. Uh-huh. La libertad de expresión, hasta que no afectemos los derechos de otras personas, hasta que no sea algo que no nos permita vivir en comunidad, en comunidades además que se pueden mirar y que pueden dialogar. Pero sí es uno de los temas más relevantes en la Universidad Nacional Autónoma de México, sobre el que reflexionamos y nos enfrentamos diariamente en redes sociales, en seminarios.
Incluso hasta entre nuestros propios grupos, ¿no? En los personales.
Por supuesto, ¿no? Siempre, claro, ¿no? O sea, ¿no? Uno de pronto está entre amigos y los amigos pueden llegar a decir alguna, o grabar una conversación, tomar fotografías sin que no sean consensuadas, en fin, todos estos temas son muy delicados, muy importante que hablemos sobre ellos, es importante que los discutamos, que abramos el panorama a saber identificar dónde están las fronteras, cómo vamos a trazar esa frontera que no queremos, que no quisiéramos sobrepasar, uh-huh, pero también cómo vamos a hacer para que pues todos podamos vivir, decía, en esta comunidad en la que podamos seguirnos mirando, dialogando,
por supuesto,
e intercambiando sin que lastimemos a nadie, ¿no? Creo que siempre es uno de los puntos principales a considerar.
Sin duda. A mí también me gustaría, Alejandro, que nos platicaras tú como subdirector comercial de Libros UNAM. Pues la UNAM, ¿no? Tiene un gran número de ediciones como un sello universitario. ¿Qué nos puedes compartir de esto?
No, pues imagínate, somos la casa universitaria más grande del mundo, que más produce. 2,000 títulos editamos cada año. Uh-huh. Muchos de ellos son ya electrónicos también. Lo cual habla también de la evolución que hemos hecho, que hemos tenido como universidad. Tenemos un mercado de libro electrónico muy importante. La librería electrónica, por ejemplo, de la universidad creció muchísimo durante la pandemia. Yo nada más por darles un dato, creció más de 1,000% la distribución de libros de la página de la librería electrónica en la universidad durante la pandemia. Uh-huh. Pero también quisiera un poco mencionar que, porque no lo dije hace rato, que hay más de 17 países representados en la feria, digamos. Uh-huh. Tenemos 350 sellos editoriales que representan a más de 17 países, prácticamente toda Latinoamérica está presente, y por supuesto algunas universidades angloparlantes de Estados Unidos y del Reino Unido nos visitan en Filuni. Por lo tanto, es una feria de verdad muy internacional, es una feria que nos llena de orgullo decir que está evolucionando de una manera muy orgánica. Tenemos, como les decía, 4 ediciones, esta quinta se prepara con mucho tiempo de anticipación, por eso es que nosotros venimos a Guadalajara a invitar a todo el gremio. También les quiero comentar que una cantidad importante de bibliotecarios de la Universidad de Guadalajara nos visitó el año pasado ya por primera vez. Sí. Lo cual nos dio muchísimo orgullo, es un ejercicio muy interesante, porque una de las ventas más importantes, uno de los mercados más importantes para nosotros son justamente el mercado bibliotecario. Entonces, estamos muy contentos por este éxito, sinceramente.
Nosotros también estamos muy contentos y seguramente vamos a estar ahí en la Filuni, transmitiendo por supuesto a través de Radio UNAM. Muchísimas gracias, Alejandro Villaseñor, subdirector comercial de Libros UNAM.
Gracias.
Y también Paola Velasco, subdirectora de vinculación y comunicación de Libros UNAM, por acompañarnos acá en Radio Universidad Guadalajara y en Radio UNAM. Nos vamos a ir a un corte, pero regresamos en breve.
96.UNAM.
Sigue nuestra página de Facebook, Radio UDG.
Nomás una probadita para agarrar felicidad. Total, ¿qué puede pasar? Puede pasar mucho. El fentanilo te engancha desde la primera vez. Esclaviza tu mente y tu cuerpo. No destruyas tu vida. El fentanilo mata. No te arriesgues. No vale la pena.
Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida, 800-911-2000.
Secretaría de Gobernación. Gobierno de México.
La Cátedra Latinoamericana Julio Cortázar te invita a la conferencia magistral del escritor y crítico literario Alberto Mangel. Pierre Menard, Instrucciones para leer, presentada por Gioconda Belli. Viernes 25 de noviembre, 18 horas, para Ninfo Enrique Díaz de León. Entrada libre. Radio Universidad invita.
Musa y el Sistema de Bibliotecas UDG invitan a la exposición Impresiones del Pensamiento, libros y manuscritos del siglo XV al XIX. Muestra que une textos, arte e historia. En el marco de Guadalajara, capital mundial del libro, hasta el 12 de febrero de 2023.
Árabes. La revista Lubina lanza su número de invierno en Fil. Presentan Sala Obey, Luis Miguel Cañada y Silvia Eugenia Castillero. Viernes 2 de diciembre, 21 horas, Salón D, Área Internacional, Expo Guadalajara.
Esta no es una misión, esta sí es una misión, esta no es una misión imposible.
Atención, concentración. Esta no es una misión imposible. Si te quedaste sin escuchar alguno de tus programas preferidos, no te preocupes. En www.radio.udg.mx tienes acceso al podcast en todo momento. Ya lo sabes, en todo momento. Este mensaje se autodestruirá.
Síguenos en Facebook, Escaparate 961 UNAM.
Escaparate 961, desde la Feria Internacional del Libro de Guadalajara 2022.
Estamos de regreso en Escaparate 961 y vámonos directo a los libros de con nuestra querida autora Nadia Arce, que nos viene a presentar Barco de Palabras para Soportar Naufragios. Nadia, ¿cómo estás?
Híjole, pues estoy súper feliz de estar aquí con ustedes, unas mujeres que se ven súper cálidas y me emociona muchísimo.
Es momento de navegar a través de las palabras y a través de la poesía. Estás presentando Barco de Palabras, platícanos cómo y cuándo surge, porque esto es un dato bastante interesante sobre esta publicación.
Bueno, Barco de Palabras, si ustedes lo leen, se van a dar cuenta que es un libro muy positivo, amoroso, lleno de palabras luz, que surgieron para rescatarme durante el COVID. Estaba yo muy enferma, ni siquiera recordaba que tuve bronquitis asmática de niña, entonces mi oxigenación fue muy mala y yo veía la luz, pero la que no queremos ver todavía. Entonces, busqué en las palabras ese refugio, esa fuerza que me mantuviera positiva, porque también pues sentí una depresión terrible que nunca había vivido con esta enfermedad tan fuerte, y cada palabra se volvió un poema. Entonces decidí titular así Barco de Palabras para Soportar Naufragios, porque fue como concentrarme en esto positivo para yo misma pues salir adelante, ¿no?
Claro. Sin duda un título muy, muy personal, pero ¿cómo crees, o hasta el momento que has platicado con la gente que ha leído tu libro, cómo ves que impacta en ellos?
Mira, me encanta porque hace poquito fui a una escuela y tenía chiquitos de primaria, y yo amo leer, o sea, creo que puedo vivir leyendo y en voz alta más, ¿no? Y les leí a los pequeños y les pregunté, ¿qué sintieron al escucharme? ¿Les gustó? Cuéntenme, ¿no? Y me dijeron, es que nos relaja muchísimo. Entonces sí pude contrastar todo esto negativo que sentía y transformarlo, transmutarme para brindar algo que pueda ser un refugio también para otros. Esa es mi intención.
¿Cómo resistir a través de las palabras, pero cómo hacerlo también a través de la poesía y justo en este naufragio, ¿no? A veces, yo creo que muchas de las personas que ahorita nos están escuchando, muchos estamos pasando por duelos, ¿no? Sí. Entonces, creo que con el COVID, con la COVID y con esta pandemia, pues muchos nos vamos a sentir identificados contigo sí o sí.
Sí, 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 mira, yo pienso que nuestra forma de pensar y lo que nos decimos todos los días es lo que nos va a impactar principalmente a nosotros, al simplemente pararnos frente al espejo. Entonces, si nos vemos y nos echamos porras, va a ser muy distinto a que si nos quejamos o nos criticamos, porque casi siempre nuestros pensamientos se van a ver lo negro en lugar de lo blanco, y yo aquí es lo que quiero que volteen y digan, bueno, hay soluciones, hay maneras y hay palabras que nos pueden estar rescatando, pero es un pensamiento continuo el que tenemos que observar y cuidar, y pues eso es.
Hay matices, en la vida hay matices. Sí, sí, sí.
Yo quiero hablar también de El Tintero Taller Editorial, que por ahí tenemos algunos datos que me gustaría nos compartieras.
Claro, El Tintero Taller Editorial, pues es una casa, es un hogar para todos aquellos que quieran escribir, no necesitan experiencia. Nosotros decimos, no hay texto malo, solo borradores. Y los ayudamos a todos los que están en nuestros talleres, los tenemos en línea, son 13 talleres, somos 7 profesores, somos todos autores, se puede decir, independientes, y nos cobijamos en esta fraternidad literaria. Entonces, en esta FIL estamos publicando a 7 autores, ¿no? O sea, el más chiquito tiene 11 años. Wow. Y bueno, rompió récord en el stand porque vendía, porque todo el mundo, es que este es un chiquito y sus poemas y sus cuentos son maravillosos, y le dije a sus padres, hay que publicarlo, hay que apoyarlo. Claro. Igual autobiografía, también tengo un taller de escritura terapéutica, ¿no? Que a través de tu propia palabra sanas, y después el mismo escritor dice, es que lo quiero compartir. Entonces, por eso es que fundamos la editorial. Uh-huh. Y estos 7 autores, pues es poesía, novela, autobiografía, cuento, y estamos emocionadísimos.
Platíquenos justo de esto, Nadia, de los temas que se abordan en estas 7 publicaciones que se están presentando en la FIL.
Sí, por ejemplo, Princesa sin Cuento, ¿no? Es la historia de una terapeuta que dice, voy a plasmar el aprendizaje que he obtenido gracias a la confianza de los que vienen a consultarme, y ella hace como un recuento de cómo una mujer tiene que soltar las cadenas de los estereotipos que nos han hecho creer todas estas princesas que están a nuestro alrededor. Uh-huh. Y ella lo narra pues en ficción, pero en realidad todo es parte de la realidad, y te da así como varios tips y varias recetas, como bueno, tiene que ver con el amor propio y demás. Ella le llama pócima personal. Uh-huh. Y es muy bonito descubrirla porque hay parte de su historia ahí. Y está otro libro que se llama El Gato de Alicia, que es una mujer que bueno, ella decidió narrar su experiencia de vida, tiene una enfermedad muy dura que es el lupus, es promotora cultural, tiene una biblioteca en Yucatán y ha hecho mucho cambios, y todo esto lo narra a través de fragmentos de Alicia en el País de las Maravillas. Uh-huh. Y de La Divina Comedia de Dante. Entonces es un libro autobiográfico, pero ya se apoya con estos fragmentos y haciendo analogías.
Vaya. Wow.
Sí, luego está Roberto Villalobos, que tiene un libro llamado Conspiración de los Espejos, y es poesía erótica, pero es una poesía sutil, encantadora, romántica.
Y aquí nuestra productora Carmen ya se subió el escrito, exacto.
Sí, se acuerdan de los poemas, sí. Sí, bueno, es que él trabajó su libro más de un año. Bueno, con Princesa sin Cuento nos aventamos como 3 meses. Mauro tiene en el taller infantil Letras de Colores ya creo que 4 años, y ha sido un trabajo constante. Y apoyar a los autores, por ejemplo, nuestra querida Silvia Gallardo, que es una señora mayor que salió del coma. Salió. Wow. Del coma, y ella ya estaba en el tintero antes de entrar. Está en el hospital, se empieza a recuperar y dice, bueno, yo escribía como me dijiste todo el tiempo, y si tenía suero en la mano derecha, escribía con la mano izquierda, y me salvó escribir. Y a mí, a Nadia Arce también, pues también me ha salvado escribir desde muy niña y leer, ¿no? Y esa es la historia. Déjenme ver quién me falta. Desde la mirada de un giraluna, es de Elena Parrazal Batres, que va a venir también. Uh-huh. Y ella tiene una poesía preciosa, ¿no? Ella se compara con un giraluna, y a través de este sujeto lírico va todo el libro, y pues también tiene ahí su voz. El otro libro pues es Barco de Palabras, y según yo no se me olvida a nadie, pero si alguien se me olvida, ahorita me voy a acordar.
Excelente.
Barco de Palabras, publicado por El Tintero Taller Editorial. A mí me gustaría, Nadia, saber dentro de este libro si has tenido un acercamiento, porque todos escriben. Lo leen para saber qué estás escribiendo, pero después de haberlo publicado, de estar en entrevistas, estar presentándolo aquí, ¿has tenido un nuevo acercamiento a tu libro? ¿Cómo lo ves? ¿Desde dónde lo aprecias ahora?
Me gusta mucho que la gente me dice, yo también tengo un barco y yo también voy a salir del naufragio, y me ha dado como ese ejemplo de que se puede navegar cualquier agua, ¿no? Y el barco es personal, o sea, el barco no necesita ser poesía, puede ser una forma de pensar, una actitud hacia la vida, ver lo positivo, apoyarnos, ser solidarios. Eso es lo que venimos manejando en este barquito, y que todos se suban y son bienvenidos.
Queremos subirnos al barco, y ¿qué te parece si nos compartes de viva voz, aprovechando que estás aquí en esta cabina de Radio Universidad de Guadalajara, desde la FIL, para la gente que te está escuchando en distintas latitudes, compártenos uno de estos poemas que encontrarán en Barco de Palabras?
Claro que sí. Bueno, les voy a leer Sosiego. Este poema significa mucho para mí. Y bueno, el libro está dedicado a Dinia Vitiza, mi mejor amiga que acaba de fallecer hace un mes. Y que sigue siendo mi angelito y es mi brújula en este barco también. Sosiego. Todo lo que Dios quiere del hombre es un corazón pacífico. Meister Eckhart. El sosiego es el ramo de tus flores favoritas. Si no hay ramo, es su recuerdo. Sosiego es la luz en la pupila del ser amado, o su memoria. Es el calor interno que puede demostrarse a sí mismo. No necesitas ir lejos. No es necesaria la compañía externa. El sosiego es la respiración lenta y pausada, profunda liberación dentro cuerpo. La mirada a buena altura, abarcar el sentimiento adecuado, el que se anhela en el aire, nos recorre y nos habita. Sosiego es afinar el deseo de una intención pura, la calma de aspirar la esencia preferida, el paisaje que alguna vez se posó en los ojos, el sabor que evoca un platillo favorito. Sosiego es el remanso personal interno, parsimonia necesaria. Por eso, toma el ramo de flores, inhala fuerte, déjalo en el centro de tu mesa, donde habrás de alimentarte tan solo al contemplarlo.
Muy bien,
gracias.
Nadia Arce, y justo respiramos, nos relajamos, ¿sí? Nos sosegamos con esta lectura. Por supuesto, también hay otro poema, ¿no? Donde hablas de la respiración.
Ah, sí.
De lo mucho que nos ha costado respirar en estos tres últimos años aciagos y estos tiempos aciagos, ¿no? Que hemos vivido.
Claro, mira, se llama Aire. Hay aire y sol, hay nubes, allá arriba un cielo azul, hay esperanza en suma. Juan Rulfo. Sin costo alguno para nadie, sin costo alguno para nadie, sin costo alguno para nadie. Está presente para todos, todo el tiempo. El aire contiene el poderío sagrado, el argón antepasado que nos nutre. La libertad constante y profunda conlleva semillas invisibles, transparentes, vive dentro y fuera, vendaval que sabe comunicar etéreo, toda la esencia de la vida. Pureza consumada, circulante el aire, restauración innata, constante apoyo, luz difuminada a los ojos, empoderado manantial, inmensurable grandeza divina. Respira. De amor incondicional, de luz fluida es el aire, de claridad constante, de gallardía oculta y siempre nuestra necesidad.
Respiremos.
Respiré. Sí. La verdad es que respiré y sí me subo a tu barco y me encantaría también encontrar mi barco para seguir, ¿no? Porque todos atravesamos por ciertas crisis, por ciertos problemas, pero creo que es una gran forma de enfrentarlo y de encontrar un método para expresar tus emociones. De verdad, me gustó mucho tu libro. Te agradezco el tiempo, te agradezco por estar con nosotros y no sé si quieras compartirnos rápidamente tus redes sociales para...
Sí, sí, claro que sí. Estamos en YouTube, en Instagram, en TikTok y en Facebook sobre todo, como El Tintero Taller Editorial, y una servidora está como escritora, Nadia Arce, y todos son bienvenidos. Todos podemos escribir, sanar, navegar y darnos la mano en estas aguas de la vida.
Sobre todo eso, por estos testimonios que nos acabas de compartir, ¿no? La escritura te cura, es una terapia, entonces, pues sigamos este barco de palabras para soportar naufragios. Nadia Arce, gracias por Muchas llenarnos gracias. De poesía en esta cabina.
Gracias.
Gracias, Nadia, por estar con nosotros. Nos vamos a un corte y volvemos.
Escuchas Escaparate 961.
XHUDG, Radio Universidad de Guadalajara, 104.3 de FM, www.radio.udg.mx. Radio Universidad de Guadalajara, la radio que llevas.
Diversa. Diversa. En su número de otoño, Lubina propone recintos literarios que trascienden los géneros y abordan las expansiones y transformaciones del cuerpo humano y social. Vida soñada de José Luis Rivas, prólogo de un libro por venir de Ingrid Solana. Cuentos de Diane Williams. Arte, Daniel Ken. Diversa. Visita lubina.com.mx.
El constante surgimiento de redes sociales y las plataformas de suscripción han planteado nuevos retos a los medios de comunicación para innovar ante una nueva realidad de consumo audiovisual. TV Morfosis abordará las prácticas más exitosas en la producción de contenidos para una audiencia digital social. TV Morfosis, medios sociales y digitales. 29 y 30 de noviembre, Expo Guadalajara. UDG TV, Canal 44 y Radio UDG invitan.
Hay un momento del año donde no solo eres lector. Compras muchos más libros de los que puedes leer. Ponte en modo Phil. Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Del 26 de noviembre al 4 de diciembre en Expo Guadalajara. Sharia, invitado de honor.
Red, Radio Universidad de Guadalajara, presenta.
Bastián y Bastiana, de Mozart. Una divertida historia de amor. Con la Orquesta de Cámara Higinio Rubalcaba. 3 y 4 de diciembre. Conjunto Santander. Boletos en conjuntosantander.com.
Escaparate 961, desde la Feria Internacional del Libro de Guadalajara 2022.
Amigos de Escaparate 961, estamos de regreso aquí en el programa a través de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara y quiero hablar contigo, Tamara. ¿Qué te parece esta feria?
Me parece maravilloso que volvamos a encontrarnos en estos pasillos, que podamos recorrer cada uno de estos pasillos en donde además ¿sabes qué pasa? Que no solamente son los libros lo que encontramos actividades, nos encontramos con los otros, con los nuestros también, ver a los escritores que están dando sus charlas, ver cómo el público participa, cómo le puedes preguntar directamente a alguien a quien has leído algo que te interese sobre el libro del que está hablando, o a lo mejor también esa semilla que se va sembrando, ¿no? Hay nuevos lectores con las charlas, no hay nada como que el autor te platique de cómo surge, por ejemplo, alguna publicación. Pero bueno, ahorita nos vamos justo a hablar más de libros.
Escuchas Escaparate 961.
Y Y es momento de hablar con Daniela Tarazona. Daniela, bienvenida a esta cabina de Radio Universidad Guadalajara y también a las frecuencias de Radio UNAM. ¿Cómo estás? ¿Cómo te trata esta FIL?
Muy bien, muchas gracias. Muy emocionada. Muy, muy, muy emocionada. Mañana recibo el premio Sor Juana de literatura por mi novela Isla Partida. Y estoy súper contenta de estar aquí. Como siempre, la FIL me fascina, me emociona, me da muchas cosas siempre que vengo, ¿no?
Por supuesto.
Y precisamente Isla Partida es por lo que estamos aquí. Cuéntanos un poco acerca de este título que tenemos entre manos. Acaba de llegar corriendo para mostrárnoslo, Silvia. Cuéntanos, ¿cómo estás? ¿Cómo estás con este libro?
Isla Partida es mi tercera novela. Es una novela en buena medida autobiográfica, que tiene que ver con una época, un trayecto de mi vida donde tuve una condición neurológica. Entonces es un testimonio de ese tiempo, por un lado, pero también es la historia de una protagonista que se divide, una mujer que se desdobla y se va multiplicando en la trama, que va siendo varias mujeres, entre ellas otra mujer que va a una isla a morir. Y bueno, es una novela escrita de manera fragmentada. Es una novela para mí muy importante por el compromiso que me implicó, porque me llevó mucho tiempo hacerla, encontrar su forma. Y bueno, también es una novela con un lenguaje concentrado, donde perdón, procuré hacer un lenguaje como muy, muy, muy apretado para que los párrafos tuvieran mucho vuelo en la imaginación de quien la leyera.
Claro. Oye, a mí me interesa saber, Daniela Tarazona, bueno, primero felicitarte por este galardón que vas a recibir, ¿no? ¿Qué significa para ti justo pues este reconocimiento después de esto que ha pasado? De escribir la novela que surgió después de esta condición por la que pasaste, ¿no? Y que ahora te encuentres aquí con nosotros.
Bueno, es realmente, como decía, muy emocionante. Me entrega, me da de regreso, digamos, una satisfacción enorme, ¿no? Porque es un libro que me costó realmente, decía, mucho tiempo y mucho trabajo escribir, que me costó también publicar. O sea, que yo estaba diciendo, lo saco, no, mejor lo guardo, porque para mí pasaba como por muchas emociones, ¿no? Tiene varios registros sobre la historia de mi familia también, sobre memorias, sobre acontecimientos del pasado, sobre mi madre, sobre mi abuela. Es una novela también que tiene que ver con eso, con las herencias, ¿no? Entonces, para mí es una satisfacción realmente muy grande haber obtenido este premio con esta novela. Y estoy muy emocionada. Sé que esto va también a contribuir a que encuentre su número de lectores, sus lectores, que también yo pensaba en lectores que quizá hubieran atravesado momentos difíciles, que pudieran sentirse acompañados con este libro, ¿no?
Por supuesto.
A mí me gustaría saber acerca del momento en el que decides publicar este título comparado con el momento de tenerlo en las manos.
Sí, bueno, cuando decidí publicarlo, una de las cosas que hice para, digamos, alivianar la carga que para mí tenía el libro fue componer una canción con mi maestra de canto en ese momento y grabarla para que el libro saliera también acompañado de algo que quizá no fuera para mí tan, digamos, tan doloroso en un punto, ¿no? Y claro, cuando vi el ejemplar, bueno, fue una emoción enorme. Cuando uno recibe ya materializado un manuscrito, hay algo muy, muy especial, que es como ese despegarse, ¿no? Ese decir, bueno, esto que yo, en lo que yo estuve tantos años, tanto tiempo, me pertenece y a la vez está ya fuera, ¿no? Ya se fue. Y bueno, a mí la publicación en general me cuesta trabajo hacerla, de mis libros, quiero decir. Es como un salto, un vértigo muy grande el que siento. Pero una vez que han salido al mundo, bueno, han tenido buena fortuna y estoy pues contenta con eso, ¿no? Con recibir eso de regreso.
Claro, sí. Y creo que no es fácil hablar de esto, ¿no? Mostrarse al mundo como uno es, ¿no? A veces tenemos prejuicios, tenemos, vaya, pasamos como tú en ese momento por muchas emociones y a veces no tenemos esta oportunidad de hablar con los autores y que nos digan esta parte, ¿no? De yo no me atrevía, yo no sé si lo hacía. Al final del día es eso, atreverse, soltar, sanar a través, hace unos minutos hablábamos de sanar a través de la escritura, ¿no? La escritura como una terapia. ¿Tú cómo tomaste también pues esta parte del escribir, ¿no? Como una parte terapéutica, bueno, porque además pues es tu tercera publicación.
Sí, bueno, creo que hay algo muy importante para mí en este libro que es ver cómo una experiencia íntima que tal vez podría uno creer en el trayecto que es tan personal, que será difícil que llegue, que se involucre quien lea, ¿no? Porque es algo muy personal. Bueno, me he dado cuenta con este libro que justo una aproximación o una inmersión en nosotros mismos nos hace más cercanos a los otros, ¿no? Uh-huh. Entonces, es como ese diálogo que uno pueda tener y mientras más, en mi caso, atravesado por el riesgo, que es muy importante para mí cuando escribo, pues es lo que tiene una repercusión a veces más notoria en quien lo lee, ¿no? Claro. Me han tocado lectoras que me han compartido experiencias de sus familiares, por ejemplo, de personas cercanas que no comprendían qué ocurría, porque bueno, también tiene que ver, desde luego, desde ese lado, desde esa manera de nombrarlo, pues con la salud mental, ¿no? Uh-huh. Y la salud mental es un tema que se trata un poco con mucho cuidado y con mucho temor.
Diríamos con pincitas, coloquialmente.
Ajá, sí. Exactamente, ¿no? Entonces yo creo que justo hay que dejar esas pinzas de lado y también ver que muchas personas atravesamos por cuestiones de esta naturaleza y que esa isla partida, que en este caso es una metáfora del cerebro, como una esto que nos aísla, ¿no? Que está dividido, que nos aísla de los otros, es también una manera de compartir con los otros la experiencia de algo así, ¿no? Que nos une, que nos es común, ¿no? Y que ahí es, pues sí, digamos, para mí el sentido de lo literario, de la literatura, ¿no? Esos encuentros, ¿no? En común, a través de un libro, a través de un texto, ¿no?
Qué maravilloso, ver que no somos tan ajenos los unos de los otros.
Exactamente, sí.
Exacto, y el mostrarnos vulnerables nos hace empatizar con los otros y también hacerles saber a los otros que está bien,
está bien no estar bien.
Situación. Exacto, como dice la frase popular, ¿no? Está bien no estar bien, y creo que a través de tu novela lo reflejas muy bien y lo abordaste como una forma de, platicábamos con la autora anterior acerca de que todos tenemos un barco como para salir a flote, y creo que este libro es tu barco y me parece increíble que lo hayas traído hoy. Espero que mucha gente pueda llegar a él, se acerque a él, conozca tu historia, porque creo que tu historia también va a servir para que muchos se encuentren a su barco también.
Exacto, sí, ojalá que así sea, ojalá que estas páginas puedan ser ese viaje en común, ¿no? Y desde luego, bueno, esa puesta en riesgo, esa manera de mostrarse, vale la pena cuando uno se encuentra con los demás y cuando quitamos justo toda esta carga también tan pesada acerca de las enfermedades mentales, de los desequilibrios, de todo lo que nos hace también ser humanos, ¿no? De nuestra fragilidad, tan presente además en el mundo contemporáneo, ¿no? Que estamos un poco a veces mirando sin saber a dónde.
Sí, sin duda. Oye, y mañana entonces es la ceremonia, la entrega de este premio. ¿Ya estás lista? Digo, es una pregunta que es complicada, ¿no? Nunca se está listo, mucho menos para, vaya, un premio tan importante en el marco de esta celebración, esta FIL Guadalajara, que también es un encuentro importante a nivel latinoamericano.
Pues me he preparado bastante para mañana, espero estar lista, bueno, sé que muchas personas muy queridas van a estar allí, eso me emociona muchísimo, sé que personas que no conozco también estarán allí y eso me emociona también, claro. Muchísimo, y bueno, para mí es de verdad un honor, ¿no?, haber recibido este premio y bueno, compartir esta isla que me ha dado tanto y que me es tan, no sé, tan me da tanta emoción, ¿no? Este libro, la verdad que sí.
¿Qué te parece si invitas a nuestros radioescuchas para los que están aquí en la FIL Guadalajara que te acompañen mañana?
Claro que sí, es mañana a las 6:00 p.m. en el Salón Juan Rulfo. Ahí estaremos para recibir el premio Sor Juana de Literatura por Isla Partida y ojalá vengan.
Eso.
Ojalá nos saludemos allí y nos miremos y nos conversemos.
Por supuesto, y podamos aprender más reflexionando en conjunto. Daniela Tarazona, muchísimo éxito, no solamente con Isla Partida, sino también con todo lo que emprendas en cuestión personal y también profesional. De verdad, muchas gracias por acompañarnos.
Y muchas felicidades por tu premio. ¿Y qué te parece, Tam, si nos vamos a un corte?
Me parece muy bien, regresamos.
Síguenos en Facebook, Escaparate 961 UNAM.
Radio Universidad de Guadalajara, la radio que llevas.
Musa y el Sistema de Bibliotecas UPG invitan a la exposición Impresiones del Pensamiento, libros y manuscritos del siglo XV al XIX. Muestra que une textos, arte e historia. En el marco de Guadalajara, Capital Mundial del Libro, hasta el 12 de febrero de 2023.
La Luciérnaga, revista radiofónica del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara. Luces académicas para el conocimiento. Escucha la voz de los universitarios en un diálogo abierto con Gustavo López todos los sábados en punto de las 8 de la mañana por Radio Universidad de Guadalajara.
Árabes. La revista Lubina lanza su número de invierno en FIL. Presentan Sala Obey, Luis Miguel Cañada y Silvia Eugenia Castillero. Viernes 2 de diciembre, 21 horas, Salón D, Área Internacional, Expo Guadalajara.
Porque todos los caminos llevan a FIL. Como en feria.
Como en feria.
Los libros están de fiesta.
Y tú eres el invitado de honor. Un encuentro con la Feria Internacional del Libro de Guadalajara.
Del 26 de noviembre al 4 de diciembre.
De 6 a 8 de la noche en Radio Universidad de Guadalajara.
Como en feria.
96.UNAM.
Escaparate 961. Desde la Feria Internacional del Libro de Guadalajara 2022.
Seguimos en esta transmisión especial desde la Feria Internacional de Guadalajara. Muchísimas gracias por escucharnos a través de las frecuencias universitarias y doy la bienvenida a Silvia Cruz Jiménez, que ya está aquí en los micrófonos también de este Escaparate 961.
Gracias, Tam. Pues estamos muy contentos porque está con nosotros Mónica Lavín, que viene a platicarnos de Últimos Días de Mis Padres. Bienvenida, Mónica.
Encantada, Silvia, de estar aquí con ustedes y en Radio UNAM.
Bueno, yo soy seguidora de tus letras, pero esta particularmente es como si te hubieras desnudado, como si hubieras desnudado tu alma a través de las letras. Cuéntanos un poco de este libro.
Fíjate que Últimos Días de Mis Padres fue un libro que se impuso, es decir, yo había terminado de promover Todo Sobre Nosotras, mi novela más reciente, anterior a esta, y justo cuando la escribía, cuando ya estaba en la promoción, pues mi padre, que tenía 90 años, enferma, muere, y un año después mi madre de 86 enferma y muere. Los dos en el hospital, los dos el mismo mes del año, los dos pasan 15 días en el hospital y mueren ahí. Y entonces, quizás la escritura, la ocupación, me había tenido en ese torbellino afortunado también, que es la ocupación, pero cuando ya me puse de cara y ahora que voy a escribir, a pesar de que tengo una libreta de notas con ideas, como que no había nada que me pusiera a sentarme en el incierto rumbo que es cada libro. Y de repente dije, es que esos últimos días de mis padres fueron un caos, ¿no? Todavía no he ni comprendido lo que pasó. Y de repente era la sensación de es que ahora soy huérfana. No importa cuántos años tengas, ahí lo entendí, un amigo ya me lo había dicho, no importa cuántos años tengas, cuando pierdes a tus padres, eres huérfana y es un estado distinto de vida. Sentí la necesidad de escribir, de explicarme a mí misma qué era ser huérfana y qué era haber sido hija. Y de alguna manera acomodar el caos ese de los días antes de la muerte, porque son días límite, días que ponen a prueba no solo a los que están en el hospital, sino a uno mismo, a la familia entera. Y la escritura da la posibilidad de detener el tiempo, de echarlo para atrás, de acomodar el caos, ¿no? Como dice Vargas Llosa, de escribir novelas es... siempre es un ordenamiento del caos que es la vida y que la muerte como consecuencia de la vida. Entonces dije, tengo que escribir de eso, porque ya estaba perdiendo la memoria, se me olvidaban los detalles, cómo había sido, qué había pasado primero, después, y necesitaba yo ordenarlo. Y al ordenarlo necesitaba escribir de la vida.
¿Fue, digamos, como reescribir, reconstruir tu historia familiar?
Primero reconstruir los días de hospital como una crónica de lo inmediato o de la memoria más reciente, y después me di cuenta que era reconstruir sobre todo quiénes habían sido ellos y quién había sido yo, cuál era mi vínculo, cómo era mi relación. Sí, o sea, es una historia de familia, pero no es la familia el centro, sino mi relación con mi padre, mi madre, y preguntarme y a tratar de responder de alguna manera, ya como en un afán literario, como personajes, ¿cuáles eran sus claroscuros? Ya no solo mamá, papá, sino ¿quiénes eran? ¿De qué estaban hechos?
Justamente en estos claroscuros que nos hablas, Mónica, digamos que develas secretos familiares. Es una sinceridad, una honestidad tremenda. ¿Cómo te sentiste en este sentido?
Fíjate que no puse nunca en duda que la novela pedía de mí ese tono. Quizás porque, ¿qué es más desnudador o expuesto que la muerte? No hay nada más. De repente la sinceridad fue llamada a dar cuentas, o sea, la manera en que yo los veía, vivía, dolía, sufría, gozaba, y no lo pensé, es el primer momento en que yo escribo una novela con este tono tan testimonial, tan a partir de mi experiencia, porque mi experiencia está por ahí disuelta de otras maneras en los otros libros que he escrito, pero aquí era de frente y directo, ¿no? Lo pedía el texto.
Digamos que es un reencuentro con lo que se ama o un acercamiento a la muerte, este texto de últimos días de mis padres.
Mira, yo creo que a través de el acercamiento, o sea, revivir el despeñadero de la vida hacia la muerte, en una muerte lógica, cuando tienes tantos años, obviamente estás en el final de tu vida y va a pasar en cualquier momento. Sin embargo, creo que todos nos resistimos a ello con un espíritu de supervivencia, y porque no entendemos muy bien qué va a pasar con la ausencia de quienes han sido nuestros referentes. Entonces creo que es tratar de aceptar quiénes fueron estos tus padres como referentes en vida, tu procedencia, el origen, el anecdotario de la propia procedencia de la familia. Y creo que sobre todo un libro que celebra la vida, el azar, el encuentro amoroso del cual yo procedo, ¿no? Y además del cual, pues, soy escritora que puede escribir esta historia de ellos, gracias también a que siempre me respaldaron, creyeron en mí, nunca hubo duda de que yo me podía dedicar a lo que yo quisiera.
Pues, queridos radioescuchas, lean por favor Últimos días de mis padres, de Mónica Lavín, editado por Planeta. Mónica, a mí me gustaría cerrar esta entrevista preguntándote acerca de cuál es el papel que juegan actualmente las escritoras mujeres en este mundo literario.
Pues yo creo que hay un escenario de mayor visibilidad. Creo que todas estamos reclamando nuestro espacio, las distintas generaciones en México y en el mundo, porque también hay una complicidad lectora de mujeres, sobre todo, quizás, y de hombres, pero creo que hay una escena muy vigorosa, muy diversa y muy interesante.
¿Quién es tu escritora favorita, Mónica?
Uy, esa sí me la pones dura. Mira, a mí me gusta mucho una escritora estadounidense que ya, no, muerta ya, que se llama Carson McCullers. porque me gusta que es una escritora que ahonda en la oscuridad, de las personas, de la vida. Me gusta mucho esta literatura del sur de Estados Unidos, pero particularmente las mujeres sureñas de esa época, 40, 50. Pero te puedo decir que entre mis escritoras favoritas contemporáneas mexicanas están Ana García Bergua y Rosa Beltrán, ¿no? Las dos con un registro de humor que es algo muy difícil de lograr en la literatura y que las admiro profundamente.
Bueno, nosotros te admiramos profundamente a ti y agradecemos mucho que hayas compartido aquí en estos pasillos de la FIL pues tu escribir, tus vivencias, tus sentimientos, tus letras, tus palabras. Te lo agradezco yo particular infinitamente. Muchas gracias por estar aquí con nosotros, por compartir esta Feria Internacional del Libro de Guadalajara con el público de Radio UNAM y de Escaparate 961.
Yo también, Silvia, y le deseo a esta feria una larga vida. No puede no estar.
Muchísimas gracias. Bueno, pues regreso los micrófonos a mis compañeras Tamara Quiroz y Sharani Ballesteros, que fueron las titulares de esta presentación.
Aquí seguimos y nos vamos a ir a los pasillos de esta feria porque ayer conversamos con Javier Velasco, así que los invitamos a escuchar esta charla.
Amigos de Escaparate 961, seguimos transmitiendo desde la Feria Internacional del Libro de Guadalajara en esta edición número 36 y aquí en los pasillos nos encontramos a un escritor que ya ha estado en nuestras frecuencias y que además está celebrando 2 décadas de uno de sus libros que se titula Diablo Guardián. Javier Velasco, qué gusto saludarte y también estar contigo en este encuentro literario. Platícanos sobre esta celebración de los 20 años.
Hola, pues no se da uno cuenta cómo pasa el tiempo, ¿no? De pronto me dicen los 10 años de Diablo Guardián, los 15, creo que fue anteayer, y ahorita los 20 años. Uno no se espera esas cosas. Es muy satisfactorio que 20 años después el libro todavía exista, circule, y todavía pues se llene un lugar en el que vas a hablar del tema. Yo a Diablo Guardián realmente le debo todo. Mi vida como escritor, propiamente, literariamente, como novelista, empezó con Diablo Guardián. Mi vida se partió en dos. No tengo nada de qué quejarme. Entonces, pues a veces digo, hijo, de veras voy a hablar de aquello que casi no me acuerdo, pues es que aquello me cambió la vida. Entonces, cuántas veces los lectores de Diablo Guardián, nuevos lectores, nueva gente que se acerque me diga, ven para acá, yo ahí estaré.
También cuéntanos, acabas de salir de esta presentación, en este encuentro, celebramos que ya nos podemos ver a los ojos, que estamos físicamente en un lugar y en un espacio. ¿Cómo fue para ti esta presentación, sobre todo justo con esta parte de los nuevos lectores, ¿no? Hay muchos chicos, hay muchos jóvenes, gente de todas las edades. ¿Cómo fue para ti esta presentación?
Mira, yo de por sí percibo mucha emotividad en esta feria. Gente que está muy contenta de encontrarse. Había escritores que ya ni me hablaban y de pronto llegaron y me dieron un abrazo. Entonces hay ese ambiente, por otra parte, para mí, y volver a la FIL, que es un lugar donde realmente he tenido de los mejores públicos de mi carrera. A la FIL tengo un enorme cariño. Venir aquí a hablar de Diablo Guardián, otra vez ver al público, ir juntando miradas, ir jalando a gente hacia ti y al final todos estar en una frecuencia. Para mí eso es una droga. Amo profundamente subir a los escenarios, hablar de libros, estar con el público, estar con lectores de verdad. Es algo muy emocionante y que pues me tiene muy contento, ando con una sonrisota muy feliz.
Oye, y hablando justo, las letras nos unen, este libro nos une a través de los años, que también se hizo una serie donde también hiciste ahí un spin-off, participaste. Para la gente que nos escuche, pues también, ¿cómo fue trasladar tu libro a la pantalla, a las imágenes?
Fue un horror, si quieres que te diga. Yo como, tengo una frivolidad adentro que me gusta actuar, me gustan los escenarios, actuar, las cámaras, y pues quise salir un pedacito de la serie. No estoy precisamente satisfecho al respecto porque la primera temporada estaba bien hecha y la segunda, pues quién sabe en qué libros habrán basado. Entonces ya ni siquiera quise verme en esa parte porque digo, no, ya no me gustó. Pero bueno, no deja de ser un juego. Es un juego escribir y de pronto es un juego pararte a hacer un personaje ahí enfrente de una cámara, ¿no? Fue divertido en su momento. Ya cuando me vi, ya no tanto, ¿no?
Bueno, pero qué bueno que te atreviste, qué bueno que tenemos esa referencia y por supuesto también celebramos junto contigo estos 20 años de Diablo Guardián. De Diablo Guardián vamos a invitar a nuestro auditorio a que conozca más de este libro, a quienes ya lo leyeron, que lo lean otra vez porque no somos los mismos conforme pasan los años. Entonces nos vamos a encontrar con otras situaciones, ¿no? Nos encontramos también a nosotros mismos en otras edades. Entonces lo encuentran bajo el sello Alfaguara. Javier Velasco, gracias por acompañarnos en este Escaparate 961.
Gracias a ti y me encanta estar en Radio UNAM.
Regresa pronto entonces. Muchas gracias.
Escaparate 961, desde la Feria Internacional del Libro de Guadalajara 2022.
Cerramos este Escaparate 961 desde la Feria Internacional del Libro en Guadalajara. Agradecemos a Andrés Ramírez en los controles aquí en la FIL, al ingeniero de la Universidad de Guadalajara, Jesús López, y a Fabián Cáceres las facilidades que nos facilitan. En la técnica, el técnico en cabina de Radio UNAM, Jesús Silva. Y yo soy Sharani Ballesteros, Tamara Quiroz estuvo conmigo en la conducción y Silvia Cruz. Producción Carmen Sumaya.
Escaparate 961. Las otras opciones.